La sequía se ha hecho fuerte en el noreste del país y entonces, cuando ha comenzado a llover nuevamente, cuando en especial aquí en Montevideo las precipitaciones tuvieron la intensidad que tuvieron en la noche del lunes al martes, todos nos quedamos esperando, bueno, ¿y qué cambio se da allá? Donde realmente se necesita el agua. Allí aparecieron también las precipitaciones, parece que fueron magras. ¿Cuál es entonces el estado de ánimo, cuál la situación y cuáles son las perspectivas?
La primera llamada del día.
Vamos a poner nuestra atención en dos departamentos de esa zona del país. Primero nos vamos a Cerro Largo y para eso le damos los buenos días al señor Hugo Martínez, que es productor agropecuario, vicepresidente de la Sociedad de Fomento de Cerro Largo, delegado de esa sociedad ante la Federación Rural. Martínez, buenos días.
Buenos días.
Usted está en Arroyo Malo, ¿verdad? ¿Dónde queda eso?
Sí, es en el kilómetro 25 de la ruta 26, a 25 kilómetros de Melo.
¿Qué tipo de producción desarrolla? ¿Qué tipo de campo tiene usted?
Bueno, esta zona más bien es una zona netamente ganadera, criadora, por la característica de los campos, de los suelos cristalinos. Prácticamente agricultura no se desarrolla en esta zona.
Sí. En el caso suyo, entonces, usted está especializado en la actividad ganadera, ¿con qué tipo de razas?
Sí, ganadera, Hereford y su cruza, que es la predominante en esta zona, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, y como tal somos criadores, como la mayoría de los productores de esta zona del departamento.
¿Qué extensión tiene su campo?
Son alrededor de 2.000 hectáreas.
¿Cómo está el tiempo allí? ¿Ha llovido algo entre ayer y hoy?
Bueno, ayer fueron unos 15 o 20 milímetros, dependiendo de la zona, pero no pasó de ahí. Fueron insuficientes, pero bueno, en algo ayuda a paliar un poco esta situación.
¿Todavía cabe la posibilidad de que continúe lloviendo?
Mire, yo creo que el tiempo se ha mejorado en estas últimas horas. Es posible que venga alguna otra lluvia, según he oído algún informe meteorológico, pero realmente no lo veo que sean abundantes como las que necesitamos, ¿no?
¿Cómo es justamente el déficit hídrico en la zona misma donde usted está?
Y en esta zona agua para beber de los animales y la gente prácticamente no hay mucho problema porque es zona de muchas manantiales y vertientes, que en ese aspecto no hay mayor inconveniente, pero sí hay problemas con las pasturas. Los campos naturales están devastados, se han perdido muchas especies de la época por la sequía, y si usted mira los campos de repente tiene un colorcito verde, pero si los mira de arriba las pasturas están ralas, no tienen la abundancia que debían de tener en esta época, ¿no?
Usted dice que están devastadas las pasturas.
Sí, indudablemente que sí, están devastadas, no han soportado las cargas de animales que tienen los campos y bueno, y las consecuencias las vamos a tener fuertemente en el invierno que ya estamos pisándolo, ¿verdad?
¿Cómo están procediendo entonces? ¿De qué manera están enfrentando esa coyuntura tan crítica los productores que usted conoce? Bueno, ¿cómo lo está haciendo usted? ¿Cómo lo están haciendo sus amigos? ¿Cómo están haciéndolo los integrantes de la Sociedad de Fomento de Cerro Largo?
Y bueno, nosotros hemos implementado algunas charlas informativas y de orientación a los productores en esta gremial. Es así que hace unos días, tuvimos una conferencia con el Plan Agropecuario, la Federación Rural, la Comisión Nacional, evaluando la situación y orientando un poco a los productores en las medidas que se pueden tomar ante esta situación. Pero yo creo que una de las primeras medidas en esta zona ha sido la liquidación de stock de los ganados para aliviar un poco los campos.
Es una medida difícil de tomar, ¿no? Le cuesta al productor dar ese paso.
Sí, indudablemente que le cuesta, porque más bien cada productor se ha preocupado por mantener una genética de repente a través de los años y en este momento tiene que salir a liquidar stock sin importarle mucho ese tipo de cosas. Por ejemplo, vacas premiadas, que son de repente las que están en el mejor estado, que están marchando a frigorífico, porque bueno, es la manera que el productor tiene de hacerse de un poco más de dinero para eventualmente en la primavera, si esta situación cambia, volver a repoblar los campos. Las consecuencias son dobles.
¿Las consecuencias son dobles, dice? A ver.
Claro, porque imagínense que la gente vende ganado preñado, que teóricamente sería el que tendría para sacar sus terneros en la primavera que viene y van destinados a faena. Esa falta de ternero va a repercutir en los años que vienen, y en el otro.
Son decisiones dramáticas, decía, pero parecería que en determinadas circunstancias no hay más remedio, ¿no? Un productor decía hace pocos días, prefiero vender carne y no terminar vendiendo cuero.
Sí, indudablemente que sí. Nosotros creemos que es una medida dolorosa, pero que lamentablemente hay que tomarla. No hay otra solución, porque si no nos vamos a enfrentar, y yo creo que igual nos vamos a enfrentar a una cuerida grande en esta época, ¿no?
¿Cómo es eso? Cuéntelo para el oyente que no está familiarizado con la terminología del campo.
Que indudablemente que en el invierno, que siempre son inviernos, sean malos o sean buenos, dado el déficit forrajero que hay, va a haber mortandad grande de ganado. Si la gente no liquida stock, alivia los campos y bueno, implanta algún verdeo o alguna suplementación, va a haber mortandad grande que indudablemente no le sirve ni al productor ni al país.
¿Conseguir forraje de otras zonas?
Sí, teóricamente se podría conseguir, pero yo creo que con las condiciones que vienen soportando los productores de endeudamiento y falta de liquidez, es muy difícil implementar una suplementación a todos los rodeos que lo necesitan. Entonces, son medidas que se pueden hacer en algún porcentaje de las categorías de los campos, pero no se puede suplementar todo un ganado, todo un establecimiento.
¿Trasladarlo a otras regiones del país que estén mejor en materia de pasturas?
Bueno, mire, según tengo entendido, yo creo que las dotaciones en todo el país están bien, donde hay pasto también hay ganado, así que yo no sé si los campos del litoral, por ejemplo, donde ha llovido bien, soportan más carga de la que tienen. O sea que no nos olvidemos que el país registra un stock ganadero de lo más importante en su historia. Entonces, yo creo que la cosa pasa por alguna política de gobierno que hay que implementarla de cualquier manera si queremos agrandar la capacidad por hacer el país. Entonces, necesitamos política de apoyo al sector para que el sector pueda invertir, que es una cosa muy difícil. No se olvide que hay ausencia de crédito hoy en día. Venimos saliendo de una recesión muy importante, los productores no tienen liquidez como para hacer eso, y bueno, necesitamos un apoyo decidido del gobierno.
Mire, acá desde la audiencia me dieron una pregunta que tiene bastante que ver con lo que usted está diciendo. Álvaro de Carrasco consulta, ¿qué medidas preventivas tomaron? Porque había especulaciones y había posibilidades de que se produjera sequía. ¿No se prepararon para ese escenario?
El problema es que no pasa por las intenciones, por la buena intención de la gente, sino que pasa por la falta de liquidez. El sector todavía tiene un peso grandísimo de una deuda que se viene arrastrando de varios años sin solución. Y no se puede, ante la incertidumbre, es difícil que los productores se metan a invertir porque no saben en qué puede terminar esto. Hay algunos sectores del gobierno que sí apoyan una medida, por ejemplo, de refinanciación definitiva de los problemas del agro, pero bueno, eso todavía no se ha plasmado y hay incertidumbre. Y usted sabe que la tecnología de incorporar especies nuevas en los campos y aumentar la capacidad forrajera pasa por una inversión, y una inversión grande. Entonces, también es muy difícil tomar esas decisiones a veces.
¿Usted tiene alguna estimación de cuánto hace esta sequía en materia de pérdidas para el Departamento de Cerro Largo?
Mire, nosotros creemos así, sin profundizar mucho en los números, que en este año, en el departamento, van a dejar de circular entre 25 y 30 millones de dólares. Que para un departamento que es netamente ganadero, agrícola, es una cifra muy importante. Eso va a repercutir en toda la cadena productiva y de consumo. No me cabe la menor duda.
Usted está considerando allí los efectos no solo en la ganadería, sino también en la agricultura.
Sí, indudable, porque en el área arrocera, por ejemplo, que es uno de los departamentos, el segundo departamento en cantidad de área de arroz, se han perdido 6 o 7 mil hectáreas del todo. Otro tanto capaz que sufrió estrés hídrico por poca agua y los rendimientos no son los esperados. Van a faltar 50 o 60 mil terneros en la primavera que viene. También venimos de un otoño, verano, otoño del año pasado que también fue seco. Los índices, por ejemplo, de gestación en el departamento no son nada buenos. Andan alrededor del 40%, cuando la media nacional supera el 60%. Así que usted vaya sumando todas esas consecuencias. La soja, por ejemplo, se perdió prácticamente toda. en el 7.000 hectáreas que hay en el departamento, prácticamente se han perdido. Hay muchos productores que están enfardando la soja para venderlo como forraje y otros le han echado ganado para adentro.
Hugo Martínez, productor agropecuario en la zona de Arroyo Malo, departamento de Cerro Largo. Le agradezco su testimonio esta mañana en Perspectiva.
No, muy amable usted.
En Perspectiva.
Transcurridos 12 días de la reunión celebrada en el Salón de Actos de la Intendencia de Rivera, una instancia que contó con la participación de técnicos del Ministerio de Ganadería y representantes del Sistema Nacional de Emergencia, así como de las gremiales agropecuarias, los productores de esa zona de la frontera han bajado los brazos al comprobar que desde el Ministerio emiten señales confusas, erráticas y contradictorias. Así empieza una crónica de Freddy Fernández, corresponsal del diario El País en Rivera, una crónica que se publica hoy y que es un buen punto de partida para el segundo contacto telefónico que yo recién les anunciaba.
En Perspectiva, en todo el país.
Es la peor sequía en los últimos 40 años. Eso lo decía fuera de micrófonos Nicolás Lanfranco, que es ingeniero agrónomo, productor agropecuario en la zona de Yaguarí. Lanfranco, buenos días.
Sí, buenos días.
¿Dónde queda esto de Yaguarí?
Yaguarí queda a 120 kilómetros de la capital de Rivera y a unos 30 kilómetros de Chadero, más o menos.
¿Es tan grave como eso la peor sequía de los últimos 40 años?
Sí, creo que sí, sin duda. En el tema aguadas, ¿no? En el tema agua disponible para animales y la gente, sin duda que sí. Tal vez en la pastura, la sequía del 89 fue igual o en algunas zonas peor, pero en el tema del agua disponible para la gente y para el ganado, sin duda está siendo bastante más grave.
¿Usted, en particular, qué tipo de actividad desarrolla?
Ganadería, en el caso nuestro es exclusivamente ganadería.
¿Con qué razas?
Raza Hereford en los vacunos y Córrea en las naves.
¿Y cómo le ha pegado entonces esta situación, esta sequía? Cuéntenos ejemplos concretos de las consecuencias.
Mire, yo ayer comentaba con algún colega y después también sobre el micrófono, creo que las consecuencias más graves no se tienen todavía una real medida, porque la consecuencia más grave, sin duda para mí, va a ser la falta de terneros que no van a nacer esta primavera por la situación de sequía que se vivió en el verano y las vacas no se preñaron y los terneros no van a nacer. Esos datos tal vez se van a tener de mediados de abril en adelante, porque es cuando se hacen los diagnósticos de preñez en los rodeos. Recién hay algún dato muy muy chico y no da para extrapolarlo, pero...
¿Qué pasa en materia de mortandad?
En materia de mortandad por el momento son... aislado de los casos, hay casos sí, porque hay productores que ya no tienen más agua para darle al ganado, lo están sacando a caminar a veces 15, 20 kilómetros para darle agua, y bueno, ese tránsito todos los días va y viene, digo, está terminando con las reservas que pueden tener los animales, y ya se conocen casos de mortandad también por intoxicaciones, por las aguas en mal estado.
¿Cómo aguas en mal estado?
Y las aguas, básicamente, para muchos productores se hacen en base a tajamares. El tajamar es una represa chica que en estos momentos está casi sin agua, y la poca agua que tiene en esta zona, que es una zona de mucha arcilla, es un agua que queda sucia de barro, de arcilla, y bueno, la calidad de ella es malísima.
¿De qué manera entonces están enfrentando la sequía los productores? ¿Qué están haciendo?
Los productores, creo que ahora se van a tener que empezar a mover un poco más. Hace 10 días, 15 días, todavía esperaban alguna señal de parte del Ministerio. O sea, esto yo lo decía ayer, es muy simple. Lo que se precisa hacer es, en el caso de agua, perforaciones para tener agua potable, hasta para la gente, ¿no? Hay casos, muchos casos de productores que ya no tienen agua potable, ni siquiera para la gente del establecimiento. Y en el caso de la alimentación, comprar forraje para el ganado, para poder paliar por lo menos de acá para adelante lo bravo que hace el invierno. Para eso se necesita plata y es una cosa que no abunda, y menos en la mayoría de los productores chicos. Bueno,
justamente, algo le preguntaba recién a su colega del Departamento de Cerro Largo con el que conversábamos en el bloque anterior, pero le pregunto también a usted porque llegan otras consultas en este mismo sentido desde la audiencia. Ricardo, por ejemplo, pregunta por correo electrónico. El año pasado la producción pecuaria tenía ingresos tales que había productores que no sabían qué hacer con la plata. ¿Por qué no se invirtió en forrajes? ¿Por qué no se invirtió en pozos? Hoy se pide de nuevo ayuda a toda la sociedad.
Sí, no, digo, bueno, creo que se dan visiones distintas. Creo que no está ni cerca de cuál es la realidad. Que no se olvide el oyente que consultó que el sector pecuario vivió 15 años trasladando a la sociedad todas las posibilidades de ganancia que tenía. Eso se tradujo en un endeudamiento grande, sobre todo en los productores más chicos, que hoy están afrontando deudas, que la plata, que las posibles mejoras que tuvieron el año pasado, y fueron el año pasado nomás, porque no se puede ir mucho más atrás, se han dedicado casi exclusivamente a poder ascender las deudas que tenían y tratar de conservar el capital. Creo que esa parte la gente, sobre todo la gente de la ciudad, no la ve. Acá el otro día en la reunión había gente que estaba muy desesperada. Hace unos años se impulsó una refinanciación mediante un sistema de cupón cero que llevó a que los productores que se suscribían a ese convenio hoy tengan que estar comprando el famoso cupón que le significa una relación de plata muy grande. Ese productor, si usa la plata para cumplir con el convenio que había firmado, no tiene plata para comprar forraje ni mucho menos para hacer pozo. Un pozo en esta zona hoy, hay que hablar solo el pozo en la vuelta de los $2,000 o $2,500, más le costaría la bomba, el tanque. Son números bastante importantes, sobre todo para los productores chicos, le repito, el productor grande.
A ver, repite ese número, ¿cuánto cuesta un pozo en definitiva?
Un pozo en esta zona anda en los $60 el metro. Si usted le calcula que el agua anda en los 40 metros, entre 35 y 40 metros, estamos hablando de $2,400 o $2,500 para abrir el pozo. A eso hay que agregarle la bomba, hay que agregarle el tanque para acumular el agua afuera.
O sea que ¿cuánto da más o menos?
Y daría en el torno a $4,000 hacer un pozo con algún bebedero para darle agua a los animales.
¿Y eso abastece cuántas hectáreas o cuántos animales?
Normalmente no abastecería. El problema después sería el costo de llevar esa agua a otro potrero. Ahí, en el lugar del pozo, normalmente los pozos a esa profundidad son pozos en la zona mina de por lo menos 2-3 mil litros hora, quiere decir que no tendría problema en hacer una cantidad importante de ganado. El tema es que eso sería al costado del pozo. Si se quiere llevar el agua, ya los pozos serían más grandes.
O sea que entonces, bueno, las alternativas son efectivamente construir pozos, traer forraje, comprar forraje, o lisillamente vender ganado.
O lisillamente vender ganado, que es lo que está haciendo una cantidad importante de productores, y que yo el problema más grave que le veo es que después la vuelta atrás y la compra de ganado con esa plata que están haciendo hoy, la veo muy difícil. Es difícil que se pueda recuperar en un plazo corto o mediano, por lo menos, el productor que hoy liquida casi todo el ganado que tiene.
¿Por qué están desconformes con el gobierno y su actitud ante este tema?
Mire, yo concurrí a la reunión que hubo aquí en el Salón de Rivera. No es desconforme frente a la actitud, porque realmente no vi actitud, ni siquiera había actitud. Vi unos delegados del ministerio que estaban allí escuchando. Parecía que no eran del país, no tenían ni idea de la situación cuál era. La gente lo que quería en ese momento era por lo menos una idea de qué medidas, qué herramientas manejaba el ministerio para poder paliar la situación. No dieron idea de nada, se lo consultó sobre varias medidas posibles, no se declaró en absoluto y bueno, eso básicamente lo que más desanimó a la gente, que no, digo, en este momento no es momento de hacer estadísticas y juntar datos de cuánto van a que le muere cada uno, es momento de tomar medidas antes de que la cosa sea más grave.
Y en ese sentido, ¿el que están? ¿Qué gestiones están desarrollándose?
¿Desde el punto de vista de los productores?
Sí.
Creo que, yo les puedo hablar por la sociedad Rol de Bichadero, que la que yo integro, que tal vez sea de las zonas más complicadas con esto, y bueno, las gestiones que estamos haciendo es tratar de nosotros, tratar de abaratar el acceso en la medida de juntar productores chicos para que puedan transportar juntos el forraje. porque soy de la idea que si el productor no se junta y no se mueve por sí mismo, no, sinceramente no me animaría a decirle que de parte del Ministerio puede venir ninguna solución.
Nicolás Lanfranco, ingeniero agrónomo y productor agropecuario en Yaguarí, a 40 kilómetros de Villadero. Le agradezco también su participación esta mañana en Perspectiva.
No, por favor, muchas gracias.